Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, con el CNI detrás, con todos los recursos de los que dispone un gobierno europeo, el CNI, me consta que a través de las correspondientes circulares da instrucciones a todos los usuarios de teléfonos sensibles para detectar hackeos, etcétera, etcétera, y el alto cargo tiene la responsabilidad de usar su teléfono de acuerdo a las pautas que le da el CNI. ¿Cuál es el relato? ¿Cuál es la posibilidad, el relato de los hechos que cree más verosímil, don Fernando Cocho?
Bueno, primero hay que saber si podemos atribuir, y eso es prácticamente imposible, atribuir el origen real de la amenaza o de la monitorización de cualquier teléfono móvil o cualquier dispositivo móvil. Podemos sospecharlo en virtud de indicios, pero no podremos saber, jamás se podrá saber, a no ser que le pille sin facto, de hecho, haciéndolo, quién lo ha hecho y por qué lo ha hecho. Ahora bien, cuando a un alto directivo de una empresa, o en este caso a un miembro del gobierno, se le da un teléfono que está reutilizado, que está protegido, que es un teléfono, un terminal determinado, se supone que ese teléfono lo utilizará de manera correcta y no lo utilizará para cosas que no sean pertinentes. Independientemente de lo cual, se hace un barrido periódico, que puede ser un mes, 2 meses, 15 días, depende de las necesidades, o un trimestral, de todos aquellos que tienen teléfonos móviles, que no siempre utilizan los teléfonos que se les da el Congreso de Diputados o, en este caso, el Gobierno, para uso solo del Gobierno, lo utilizan para otras funciones, ¿no? Y en virtud de esos barridos se puede saber, en virtud de las herramientas forenses que se utilizan para saber qué es lo que está ocurriendo, hay muchísimas herramientas forenses, hasta dónde llega la vulnerabilidad. Puedes aplicar herramientas que no detecten esta intrusión, este virus, o puedes utilizar herramientas que sí lo detecten. En este caso puede haber ocurrido, que no digo que sea así, que en su momento se detectara una penetración en las comunicaciones y que no se dijera, primero porque no lo permite la ley de seguridad nacional, no lo permite. Segundo, porque evidentemente si tú ya tienes una vulnerabilidad detectada, lo último que debes hacer, desde el punto de vista de inteligencia, es decir que la tienes, porque así ya sabes cómo entran y puedes hacer contrainteligencia. No estoy diciendo que lo hagan o no lo hagan. La única forma real, factible, de poder comprobar esa vulnerabilidad es por medio de un análisis forense por parte del Centro Criptológico Nacional, que es el único autorizado para hacer esas cosas, ¿vale? Ni siquiera el Gabinete de Seguridad Informática, que tiene presencia de gobierno, sin la autorización del CNI, de la parte delegada, que es el Centro Criptológico Nacional. Entonces, una vez que se sabe, se utilizan las herramientas y, evidentemente, puede tardar una hora, un día o varias semanas en hacer ese forense, depende de las características, y se emite un informe, que es lo que se ha emitido ahora. Ahora bien, si se sabía antes o no, eso corresponde al secreto de Estado, está dentro de la deliberación del Consejo de Ministros, está dentro de las leyes extraoficiales del 9 del 68 con la modificación de la ley 48 del 78, del 7 de octubre, y por tanto no lo sabremos. ¿Que puede haber utilizado electoralistamente el presidente esta situación? Es posible. ¿Que sea para calmar a los políticos independentistas? Es posible. Pero no lo sabemos, porque las intenciones están dentro de su cabeza. Lo que sí es cierto es una vulnerabilidad y una brecha importante. Y la tenemos, o la hemos tenido, entre otras cosas, aparte que tenemos unos excelentes técnicos en el CNI, en el Centro Criptológico Nacional, excelentes, de primer nivel, pero no tienen a lo mejor los recursos, las capacidades que el dinero otorga cuando tienes unos presupuestos tan limitados como los que tienen, que están en el BOE, no es que yo me lo invente.
¿Es fácil llegar al teléfono de un presidente de un gobierno? Por ejemplo, hemos sabido que a Zelensky Estados Unidos le dio uno que era irrastreable, bueno, o eso decían. Y luego, ¿la infección es solo para escuchar, para espiar o para... ¿Se puede utilizar para enviar información falsa?
Se puede utilizar para cualquier caso. Bueno, yo le he dejado aquí a producción el documento oficial de la empresa NSO de Pegasus, igual que un informe forense de unos que no eran los que han publicado, que han publicado las vulnerabilidades, y hay que leérselo entero. Y cuando uno se lo lee entero se da cuenta de que Pegasus puede hacer absolutamente todo eso, como otros muchos programas informáticos, que también, evidentemente, no le quepa ninguna duda a la ciudadanía, que también España tiene sus propias herramientas de desarrollo nacional, de desarrollo propio. Pues se pueden utilizar. Si es fácil o no es fácil, todo dependerá de conocer el número de teléfono. Conociendo el número de teléfono que desde cualquier persona, en el caso de Pegasus, en su última versión, pues no hace falta ni que conteste la llamada, no hace falta que coja ni abra ningún link como antes o baje una foto manipulada por escenografía o una foto o un archivo. Basta con que suene el teléfono y con eso es suficiente para vulnerarlo. ¿Se puede hacer? Sí. El problema es que la tecnología, como decía Turing, todo lo que tenga ceros y unos puede ser vulnerable en cualquier momento, solo es cuestión de tiempo. Y la tecnología, en el punto de vista de los virus, de los malware y de los programas de intrusión o monitorización, es muy, muy elevada, muy elevada.
¿Se puede saber quién está detrás de esa intromisión? Es decir, ¿el rastreo puede llevar a un buen forense a saber quién es el tipo que lo ha hecho?
No, bajo ningún concepto y jamás, nunca. A no ser que se le pille, evidentemente, una IP fija, en un domicilio, en instalaciones, con las grabaciones de las comunicaciones intervenidas o de lo que sea, con el portátil que está el programa abierto. No, no se puede atribuir. Cuando dicen que es de Rusia, ataca y tal, bueno, ¿por qué? No decimos que no se haga desde Rusia, sino que como Rusia tiene unas legislaciones determinadas, ampara a cierto tipo de personas y por tanto los ataques pueden provenir de Rusia. Pero yo puedo perfectamente, bueno, yo soy un poco torpe, pero tardaría un par de horas, pero yo puedo estar perfectamente en Madrid, decir que estoy en París y desde París atacar cualquier empresa o institución de Londres. Y para Londres, aunque haga un forense súper, súper experto, llegaría que ha sido desde París y muy difícilmente, a no ser que tenga mucha suerte y yo ya cometí un error, siempre se cometen errores, pues detectar que el origen de París venía desde Madrid, por ejemplo. Pero saber a ciencia cierta, 100%, quién, cuándo y cómo lo ha hecho es muy, muy, muy difícil. Y de ser posible, solo lo saben los servicios y eso, por supuesto, jamás lo van a decir en público.
Bueno, no descarte nada de este gobierno.
No, no.
¿Se sabe también qué información te han espiado?
Sí, claro. Se sabe absolutamente todo. Se hace un clon directo de toda esa información. Todo lo que tenga el teléfono, desde los emoticones hasta los juegos que esté utilizando, no digo que lo haga el presidente, por favor, si no estoy poniendo un ejemplo. Las fotos, archivos, comunicaciones, mensajes, SMS, bueno, es lo más seguro, el SMS, pero también los WhatsApps, activar el micrófono a distancia, activar la cámara a distancia, apagarla, encenderla a voluntad, modificar los archivos, puede hacer cualquier cosa.
Es decir, un tipo a distancia puede activar el micrófono del teléfono y escuchar una reunión que mantenga un determinado individuo con otro.
Sí, siempre y cuando ese teléfono no esté dentro de lo que se llama una jaula de Faraday, evita cualquier tipo de intromisión de radiofrecuencia. Y aún así, algunos programas ahora que están ya casi, casi, casi vulnerando las jaulas de Faraday con dificultad, con mal sonido, con mala calidad, pero poco a poco lo están consiguiendo, pues evidentemente que sí. Y da igual que lo tengas metido en la chaqueta, que lo tengas metido en una bolsa, en una maleta, lo puede activar. Y se puede escuchar, claro. Escuchar, modificar, alterar, cualquier cosa.
Y entonces un alto cargo del gobierno, presidente de este gobierno, del que sea, ¿qué protocolo tiene que seguir a diario con el teléfono?
Hombre, primero,
para saber si eso no es espiado.
Lo primero, evidentemente, utilizar solo y de la forma que se le ha establecido por parte del Centro de Tecnología Nacional y del CNI, el uso de ese teléfono, ese dispositivo móvil, de una manera consecuente y de una manera rigurosa. No utilizarlo para cuestiones particulares, evidentemente informar de cualquier tipo de documento, archivo que le ha llegado a ese teléfono y que no conoce, o aun conociéndolo, sospecha de lo que puede ser. No dar su teléfono móvil, el presidencial, por supuesto, a alguien que no sea de confianza, porque tú puedes no tener la vulnerabilidad, pero si la otra persona sí tiene una vulnerabilidad, se llama hand in the middle, el hombre en la mitad, puede intervenir las comunicaciones de esa otra persona y cuando conecta contigo, evidentemente, entra en tu teléfono también. Por tanto, esto es una seguridad de dos puntos. Sí me consta que muchos políticos a los cuales políticos, no digo gobierno, se les ha ofrecido teléfonos securizados hasta donde se podía en aquel momento y muchos de ellos lo han rechazado. No han querido utilizar el software de protección de comunicaciones o intentar evitar que te escuchen, ¿no? Y no solo uno ni dos, sino bastantes políticos no lo han permitido. Y entonces pues eso genera una vulnerabilidad. Y si, por ejemplo, un político de cualquier partido llama, y evidentemente lo puede hacer, al presidente de gobierno para cualquier cuestión oficial, lo que sea, y este político no tiene protegido su teléfono, entra en el teléfono del presidente de gobierno. Y lo sabe el Centro Criptológico Nacional, lo sabe el CNI, lo sabe el Departamento de Informática del presidente de gobierno. Pues no lo sé, se supone que sí, pero no nos lo van a decir. Además no lo van a decir porque aunque lo supieran, la ley no les permite decirlo. La ley de secretos oficiales y de seguridad nacional no lo permite. Por tanto, suena un poco raro todo esto. ¿Quedan espiados? Obviamente. Todos los que tenemos Gmail y Google somos espiados por la NSA de manera sistemática y constante porque la Ley de Seguridad Nacional, la Homeland Security de Estados Unidos, en su acta cuarta, establece después del 11S que cualquier comunicación electrónica o digital que tenga cualquier persona fuera o dentro del territorio nacional de Estados Unidos debe ser entregada inmediatamente a la NSA para su análisis de manera masiva. Otra cosa es que le dé tiempo a procesarlo, etcétera, etcétera, pero es así. Por tanto, todos que tenemos o tengan Gmail y Google, o en su momento Twitter, ya no sé de quién era, Twitter o Facebook o LinkedIn, que sepan que toda su comunicación está siendo espiada, no ahora, sino desde la creación de los tiempos de la informática.
Después,